COPE Extremadura.
Estar informado.
Ya se va palpando el ambiente de Copa del Rey, de ese partidazo de mañana jueves a las 21 horas en el Estadio Francisco de la Era, Extremadura-Sevilla. Habrá lleno en el Estadio Francisco de la Era con más de 11.200 espectadores, 3.500 del Sevilla. Esperamos un gran ambiente, ojalá que no ocurra nada extradeportivo y que sea una fiesta del fútbol. Hoy han hablado los entrenadores. Eso sí, a Matías Almeida, el técnico del Sevilla, se le ha preguntado por casi todo, menos por la Copa del Rey, después de la derrota de su equipo ante el Betis por 0-2. Ha hecho alguna referencia a la Copa, pero sin nombrar a la Extremadura.
Es todo lo que enfrentamos, tenemos que tratar de sumar. Esta Copa tiene, digamos, son finales. Tenés que ganar. Si no ganás, quedás afuera. Y deseamos pasar. Deseamos pasar, deseamos convertirnos en ganadores, esta es nuestra meta. Si son partidos decisivos contra rivales que se juegan la vida, como debe ser, y que los respetamos.
Eso en Sevilla. En Almendralejo hoy han hablado Gio Zarfino, el jugador uruguayo, y el técnico Zizki. Por cierto, Zarfino tiene muy buena amistad con Almeida, con el técnico del Sevilla.
El Mati, un fenómeno, una de esas personas que te dan gusto conocer y tener en parte de la vida, ¿no? Decir, va, personas así son gente que suma mucho, que son un claro ejemplo de lo que es como entrenador y como persona, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, la verdad que tenemos una relación espectacular y la verdad que, bueno, ahora enfrentarnos, lo hablábamos entre nosotros, decir que. Cómo se dan las cosas que ahora nos toca enfrentar acá, y bueno, es lo que hay, así que sea lo mejor para ambos, pero bueno, que podamos ganar nosotros, que sería lo mejor.
Se habla mucho de disfrutar esta eliminatoria, de un premio para la Extremadura después de haber eliminado a la Unión Deportiva Las Palmas, pero aquí el equipo azulgrana lo que quiere es ganar y pasar a la siguiente ronda. Escuchamos a Zizki, su entrenador.
Toda la plantilla, ahora ya sí se palpa, ¿no?, de que nos vamos a enfrentar a un super equipo donde no es fácil jugar un equipo de segunda red contra un primera división, y yo se lo he dicho a ellos, es gracias a vosotros, algo bueno habéis hecho para llegar a este momento. Así que quiero decir la palabra disfrutar, pero más bien disfrutar para la afición, tanto del Sevilla como la del Extremadura, porque nosotros no podemos disfrutar en ese partido. Nosotros en ese partido lo que tenemos que sufrir, trabajar y agotar todos los medios nuestros para poder ganar el partido. Esa es lo que pienso realmente del partido.
Seguiremos hablando de ese partido de Copa del Rey de mañana a las 9 de la noche en el Estadio Francisco de la Era. Hoy es miércoles 3 de diciembre. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Hace frío, pero tampoco tanto. La temperatura máxima hoy en Almendralejo, en Tierra de Barros y Zafra, Río Bodión será de 12 grados. Hoy día soleado, pero a partir de mañana llegarán varias jornadas con inestabilidad atmosférica y la posibilidad de lluvias. Rodríguez Ibarra sigue apoyando y sigue creyendo en la figura de Miguel Ángel Gallardo, a pesar de todo, de que está imputado, de que tiene un juicio pendiente por el caso de la contratación del hermano de Sánchez en Diputación de Badajoz, e incluso por encima de las encuestas que dibujan un panorama muy negro para el PSOE extremeño. Este martes, en Villafranca de los Barros, Ibarra acompañó a Gallardo en un acto público y se preguntó, ¿quién va a pagar los platos rotos si finalmente Gallardo es declarado inocente en ese juicio que tiene pendiente?
Si supongan ustedes, suponemos vosotros, que en el mes de febrero hay un juicio, declaran a Miguel Ángel inocente y hemos perdido las elecciones como consecuencia de la funesta campaña que están haciendo contra él y contra nosotros. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién se va a hacer cargo de la situación que se está generando y que, repito, ni sé siquiera cómo siguen manteniéndote fuerte, y yo te animo a hacerlo porque yo creo en ti?
Por cierto, esta tarde a las 7 hay un acto del PSOE en Almendralejo, en el Palacio del Vino, con el candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, y la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Eso por parte del PSOE, por parte del Partido Popular, Hoy la candidata a la Junta, la presidenta del partido, María Guardiola, ha presentado un programa de 608 medidas para impulsar Extremadura y continuar con su transformación. Así lo ha señalado Guardiola. Por cierto, ayer estuvo en Almendralejo reunida con agricultores Mercedes Morán, que es consejera y es vicesecretaria de Agricultura del Partido Popular. Sobre la mesa, el regadío de Tierra de Barros. Mercedes Morán ha manifestado que el gobierno de Guardiola incluyó 20 millones de euros de fondos propios en esos presupuestos de 2025 y también en los de 2026 para iniciar las obras, presupuestos que fueron rechazados. Este año la Junta de Extremadura tiene presupuestos prorrogados. Bueno, presupuestos prorrogados en los que podría haberse hecho una modificación para incluir esa partida para el regadío. De hecho, se llegó a comentar, se hace una modificación presupuestaria y se incluye la partida, pero no se hizo. La ejecución del regadío sigue parada. Mercedes Morán.
Yo creo que el Partido Popular siempre ha apostado por el regadío Tierra de Barros y, de hecho, un gobierno del Partido Popular es el único que ha propuesto en dos presupuestos, tanto en el 24, en el 25 como en el 26, 20 millones de euros de fondos comunidades autónomas para iniciar las obras. Por desgracia, ambos presupuestos fueron rechazados con una enmienda a la totalidad, pero ha sido un gobierno del Partido Popular el que puso dinero de la comunidad autónoma encima de la mesa.
Hay que recordar que hay una declaración de impacto ambiental, una DIA, prorrogada 2 años, por lo que la cuenta atrás se ha puesto en marcha precisamente después del verano de este 2025. Los regantes, que han amagado con la disolución de la comunidad, proponen que se empiece con la captación de agua de Zalange o Villalba. Llevan tiempo proponiéndolo. Europa apuesta por el corredor del hidrógeno verde que pasará por Extremadura, aunque su puesta en marcha llevará muchos años, si es que se llega a poner en marcha. Y es que hay que construir un gasoducto que recorra España de sur a norte y que contaría con un ramal clave para conectar Almendralejo con Puertollano. Esa iniciativa es una de las 20 que ha incluido la Comisión Europea en una lista de proyectos de interés común. Hemos hablado aquí en COPE con Francisco del Pozo, que es el presidente de una agrupación europea de interés económico de la que forman parte Extremadura y el Alentejo portugués, y que está relacionada con ese hidrógeno verde. El hidrógeno verde necesita de mucha energía renovable para su generación. En Extremadura es cierto que se genera mucha renovable, pero a día de hoy esta tecnología es muy cara, por lo que no puede competir con otros combustibles.
Por desgracia, cada vez más las tecnologías de producir hidrógeno se van perfeccionando, se van haciendo más eficientes y vamos bajando los costos. Lo que pasa es que a fecha de hoy hay que reconocer que hoy día no se puede suplir el hidrógeno con el hidrógeno verde, lo que son otros combustibles, porque hoy día son más caros, ¿no? El problema del hidrógeno es que, por desgracia, a corto plazo no se van a poder desarrollar grandes proyectos, pues por el tema precisamente del gasoducto importante que va a ir de sur a norte en España y en Extremadura concretamente. Habrá un brazo que nos conecte desde la zona de Badajoz, Almendralejo, hacia Puertollano. Y bueno, eso va a llevar unos años, ¿no?, en que pueda estar al final operativo.
Hay algunos proyectos relacionados con el hidrógeno verde en Extremadura, pero son pequeños y están relacionados con la movilidad eléctrica. Los obispos extremeños llaman a la participación en las elecciones del 21 de diciembre y piden un voto con conciencia social. En el comunicado, los prelados definen el voto no solo como un derecho, sino como una responsabilidad que debe ejercerse con lucidez y sentido crítico. Aunque recalcan que la Iglesia no se identifica con ninguna sigla política concreta, sí marcan unas líneas rojas. Piden apoyar opciones que defiendan la vida desde su concepción, protejan a los más vulnerables y luchen contra la pobreza. Asimismo, reivindican la política como una vocación de servicio para el bien común y lanzan un guiño a la dignidad de los pueblos pequeños de la región. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.